Bé, bon dia. Comencem aquesta sessió matinal d'avui divendres de la 15a Escola d'Estiu de Lima sobre serveis dels ecosistemes. I bueno, tinc l'honor de presentar el doctor Jaume Terrades, del CREAF, de la Universitat Autònoma de Barcelona, i breument explicaré una mica la seva trajectòria per si algú no el coneix suficientment. És biòleg de formació, ha estat catedràtic d'Ecologia de la Universitat Autònoma entre 1981 i 2005. Va ser el primer director del CREAF entre el 88 i el 98. Actualment és professor emèrit de la Universitat Autònoma i membre de la IEC. Forma part del grup d'impulsors de la recerca en ecosistemes terrestres a Catalunya i Espanya. I en aquest sentit va ser el primer president de l'Associació Espanyola d'Ecologia Terrestre, vicepresident de l'Institució Catalana d'Història Natural, del Consell de la Protecció de la Natura i del Comitè Espanyol del Programa MAP, entre d'altres. Ha actuat com a revisor de projectes competitius en diferents països, ha dirigit 17 tesis doctorals i ha estat referent de nombroses revistes científiques i ha escrit uns 200 articles especialitzats i uns 150 de divulgatius. Ha rebut diversos premis i distincions, com el de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, el 1948, i és autor i coautor de nombrosos llibres com Ecologia Urbana, el 2001, Ecologia de la Vegetació, el 2001, Biografia del Món, el 2006, Ecologia Viscuda, el 2010, i Notícies d'Evolució, el 2014. El 2009 va dirigir el primer treball sobre serveis ambientals dels boscos urbans de Barcelona. Bueno, jo crec que tots podem saber que Jaume Terrades és una de les eminències catalanes i espanyoles i mundials en ecologia, i és per nosaltres un honor comptar amb ell. I la seva ponència, que és aquesta inaugural, li vam demanar que ens situés sobre la qüestió dels serveis dels ecosistemes, teoria, conceptes i estat de la qüestió. El que sí que no li he pogut comentar a priori és que una de les, i això ara em passo al castellà, una de les virtudes de esta edició del ICE és que tenemos participantes de Itàlia, de Noruega i de Nueva Zelanda, i en los tres casos estas personas entienden el castellano. Entonces, por una deferencia hacia estos ponentes que vienen y otras personas que quizá no entienden el catalán, les pedimos a los ponentes catalanes y evidentemente a los del resto de España que hagan sus ponencias en castellano si les parece bien. Así todo el conocimiento que se puede aportar es mucho más intercambiable. Y bueno, sin más, le paso la palabra al señor Jaume Terrades.
Muchas gracias a los organizadores por esta invitación. Cuando la recibí, pues en fin, me dejó un poco preocupado la idea, porque es que he estado haciendo algunas cosas de servicios ecosistémicos, pero tengo bastantes dudas sobre la utilidad de este concepto. De manera que, por eso, al título que es el oficial es este de sistemas, servicios ecosistémicos, una introducción general. He añadido un pequeño paréntesis con algunos comentarios críticos porque es lo que voy a hacer. Y empezaré con una cosa que quizá ustedes no vean muy bien, pero solo nos interesan los grandes bloques. El Millennium Ecosystem Assessment, que es una iniciativa internacional importante, ha tratado esta cuestión con bastante interés, y aquí en este esquema se puede ver cómo la parte que corresponde a la biodiversidad y a los ecosistemas está a este lado, y pueden ver que la biodiversidad. Sí, más práctico. La biodiversidad número de individuos, abundancia relativa, composición de las comunidades, interacciones, está relacionada con las funciones que realizan los ecosistemas. Y, a su vez, estas dos cosas están afectadas por los cambios, las perturbaciones que tienen lugar, que pueden ser cambio climático, pueden ser cambios en los ciclos biogeoquímicos, en los usos del suelo o en otras cosas. Y también hay reacciones, por ejemplo, la biodiversidad es causante también de problemas porque hay introducción de especies en sitios donde antes no estaban, etc. Y todo este bloque de aquí que configura lo que sería la naturaleza y los impactos que de algún modo están actuando sobre los sistemas ecológicos se da pie o da lugar a una serie de servicios ecosistémicos según el Millennium Assessment, que los agrupa en diversos bloques. Uno son servicios de proveimiento, de abastecimiento, materiales como la madera o lo que sea, no voy a entretenerme en esto, servicios de tipo cultural, espiritual, religioso, conocimiento del sistema, educación, etc. Servicios de soporte de la vida, la producción primaria, los hábitats, ciclos de nutrientes, etcétera, y la regulación, los servicios reguladores, entre los cuales pues, puede figurar la resistencia a las invasiones, a la herbivoría o simplemente la regulación del clima o la regulación de la erosión del suelo, por ejemplo, y de la circulación del agua. Todo esto, de algún modo, los humanos lo vemos en buena parte desde el punto de vista del bienestar humano, que tiene varios componentes que se ven afectados por estos servicios ecosistémicos. Por una parte, disponer de los materiales que necesitamos, la salud, la seguridad, las relaciones sociales y la libertad de elección y acción tienen muchas veces relación con estos beneficios que nos dan los servicios ecosistémicos. En principio son gratuitos, sin embargo ha habido una tendencia a tratar de valorarlos económicamente para tratar de convencer a los economistas, no solo a los economistas, sino sobre todo a los planificadores, a los gestores, a los que toman las decisiones, de la importancia que tienen los sistemas ecológicos. Este es un intento que se inició ya a finales de los años 90 con una serie de trabajos, recuerdo en particular uno de Constanza y colaboradores, en que se trataban de evaluar todos los servicios ecosistémicos de la naturaleza en todo el mundo, ¿no? Y que salían unas cifras naturalmente muy grandes, y la revisión de esto pues lleva a cifras todavía mucho mayores, pero es que uno tiene la profunda sensación de que en realidad algunas de las cosas de las que estamos hablando no se pueden pagar simplemente porque son de valor infinito, puesto que sin ellas no podríamos vivir. Por tanto, hay un problema en este sentido de que no todo es fácilmente valorable. De todos modos, cuando se tienen en cuenta los bienes y servicios que proporcionan los ecosistemas, tenemos que hay, como he dicho, productos, agua potable, alimentos, fármacos que se obtienen directamente de las plantas, por ejemplo, materiales de construcción, hay beneficios ambientales, de los que ya he dicho algunos, y hay beneficios sociales, recreativos, educativos, culturales, estéticos, oportunidades para la investigación, beneficios psicológicos y para la salud. Y todo esto tiene consecuencias económicas, efectivamente. Por ejemplo, el turismo, el ocio, el deporte, la gastronomía, etcétera, pueden tener mucho que ver con estos servicios ecosistémicos de que hablábamos. En cuanto a la, los, esto de los servicios, yo ya de entrada quiero advertir que no todos son servicios, también hay diservicios. Es decir, que vivir junto a un espacio natural tiene una serie de ventajas, pero puede tener algunos inconvenientes. Por ejemplo, la biodiversidad aumenta la salud de los ecosistemas y la salud humana, normalmente, en general, y disminuye la vulnerabilidad de los sistemas. Sin embargo, algunos aspectos de la biodiversidad pueden ser molestos si uno lo que quiere es aumentar el rendimiento de un cultivo, y si hay demasiada diversidad, eso puede ser difícil porque implica que hay malas hierbas o competidores del cultivo que nos interesa, y también puede ser que esta biodiversidad contenga especies peligrosas. Razones por las cuales, en general, el hombre ha tendido a apartar los excesos de diversidad de sus campos de actividades, por decirlo de un modo sencillo. Y no podemos olvidar que esto es así porque siempre que tomemos decisiones de gestión que impliquen unas infraestructuras verdes, habrá que tener en cuenta que no todo van a ser beneficios para todo el mundo y que no todo el mundo estará de acuerdo en esos beneficios. Por tanto, habrá que llegar a consensos sobre esta cuestión. Quiero recordar que las ciudades, que es donde vive la mayor parte de la población humana, también pueden ser consideradas como ecosistemas. Se trata de ecosistemas esencialmente heterotróficos que necesitan entradas de alimentos, de energía, de agua y que producen residuos que tienen un metabolismo, como enseguida veremos, y dentro de un mapa de una ciudad, pues habrá áreas verdes o áreas azules, lo que se llaman infraestructuras. Yo hablaré solo de infraestructuras verdes, pero se entiende que incluye también las infraestructuras azules, el agua, y estas infraestructuras pues tienen efectos que pueden ser servicios o no, en el metabolismo urbano. Esto sería un esquema de cómo funciona una ciudad. Simplemente las ciudades como las células, como los organismos, como los demás sistemas ecológicos, incluso como el conjunto de la biosfera, son sistemas metabólicos disipativos. Sin embargo, lo que tenemos en estos momentos es una preocupación porque hay un crecimiento extraordinario de las ciudades, de los asentamientos humanos. Aquí tienen un ejemplo muy claro. Esta es la mayor área urbana del mundo, en la que viven 42 millones de personas. Esto es el delta del río Pearl en la China. En noviembre, arriba, en el noviembre del año 88, aquí ven todas estas zonas verdes, es un delta, estos son probablemente marjales, etc. Y hay alguna vía de agua aquí. Y en el año 2014, lo que tenemos es toda esta enorme acumulación de asentamientos humanos que ha cubierto las infraestructuras verdes anteriores, incluso ha hecho desaparecer el río que había aquí y estos marjales y prácticamente ha dejado solamente unas manchas de verde oscuro que deben ser zonas más de bosque. Bien, la contribución de las infraestructuras verdes y de los servicios ecosistémicos al metabolismo urbano es un tema que está tomando bastante empuje, digamos, entre los investigadores. Hace unos cuantos años se trabajaba poco en esto. Nosotros habíamos empezado en el año 80 haciendo algunos estudios sobre el caso de Barcelona y en el año pasado, con Baró y otros, publicamos en Ambio un resumen, una síntesis de estos servicios ecosistémicos que realiza la vegetación, los espacios verdes en la ciudad. Esto lo va a presentar Francesc Baró en estas jornadas. También más recientemente, todavía en este año, hemos publicado una revisión de los sistemas, de los servicios que producen los ecosistemas. a través de sus infraestructuras verdes en el medio ambiente urbano. Esto es una revisión general de toda la literatura sobre este tema. Y es una literatura en una expansión, como decía, extraordinariamente rápida. La idea general es que los ecosistemas trabajan con más o menos eficiencia, que pueden sufrir perturbaciones por causas naturales o antropógenas, que esto modifica su capacidad para dar servicios o diservicios, y que, y esta es una idea en la que yo voy a insistir especialmente, toda gestión que quiera funcionar correctamente tendrá que basarse en las funciones de los ecosistemas, bien entendidas, para poder, más que en los valores atribuidos de un modo más o menos artificioso, para poder hacer que estos servicios sigan funcionando. Hay muchos problemas que muestran en el mundo que estos servicios pueden dejar de funcionar de un modo el modo que lo hacían antes. Esto es un ejemplo tomado de la web, en que se puede ver la zona de nacimiento de la humanidad, la Mesopotamia, el Tigris y el Éufrates, y cómo entre el año 2003 y el 2009 las imágenes de la NASA detectan una espectacular pérdida de unos 90 kilómetros cúbicos de agua en la región, debido en buena parte a extracciones excesivas, también provocadas por una sequía muy fuerte del año 2007, y que, bueno, las extracciones son tan fuertes que la lluvia no es suficiente para volver a llenar los pozos. Por tanto, el sistema está al borde del colapso en este momento. Hay varias cuestiones fundamentales que pueden afectar a esta capacidad de los sistemas para dar servicios. Por una parte, está el comportamiento nómada, o la estrategia nómada de las corporaciones globalizadas, que tratan de maximizar beneficios simplemente agotando todo lo que encuentran en un determinado sitio para después desplazarse a otro y también agotar los recursos allí y así sucesivamente. Esta tendencia naturalmente es peligrosa porque, como decía, conduce al colapso y por tanto al cese del funcionamiento de estos servicios ecosistémicos. Y por otra parte están también lo que Garrett Hardin llamó la tragedia de los comunales, que se aplica, por ejemplo, de un modo muy claro al caso de la pesca, ¿no? Si todo el mundo dispone de la capacidad de ir a pescar lo que hay en el mar, pues la estrategia que se sigue es la de que quien más coge mejor, cuanto antes, y sacar el máximo rendimiento en el mínimo tiempo. Y bueno, estamos asistiendo a una disminución muy grande de las pesquerías, bueno, no tanto, una disminución muy grande todavía. Lo que hay es que hay que invertir mucha más energía cada vez para obtener un rendimiento que está prácticamente igual que hace 30 o 40 años, a pesar de que hay muchísima más energía para tratar de sacar esto. El que ocurra un colapso o no de un sistema explotado depende de la vulnerabilidad. Igual que con las perturbaciones, el que una perturbación tenga un efecto más grande o más pequeño, depende de la vulnerabilidad del sistema que estemos considerando. La vulnerabilidad frente a una perturbación o una explotación, que es un tipo de perturbación, o parte en un ecosistema, o en una parte de este ecosistema, o en la población humana, o en una parte de la población humana. Ya sabemos que algunas partes son más vulnerables que otras, los ancianos, los enfermos, los niños siempre son más vulnerables, algunos habitantes en ciertas zonas serán más vulnerables por razón de donde viven. Y esto tiene dos componentes: el impacto potencial de la perturbación y la capacidad adaptativa del sistema. El impacto potencial de la perturbación también tiene dos componentes. La exposición a la perturbación, y les pondré un ejemplo fácil, si la perturbación es el aumento del nivel del mar, una línea de costa está más expuesta que una montaña del interior, lógicamente, a esta perturbación, ¿no? Esto es la exposición. y las poblaciones humanas que viven en la costa están más expuestas que las que viven en el interior. Y en cuanto a la sensibilidad, pues también es en la misma línea, el delta del Ebro es más sensible a un aumento del nivel del mar que una costa rocosa, aunque las playas son muy importantes y si desaparecen las playas en la Costa Brava, pues tenemos un problema muy grave. El delta del Ebro es que desaparece el territorio, ¿no? O sea que aquí tienen el esquema que resume lo que acabo de decir: exposición, sensibilidad, determinan el impacto potencial y junto con la capacidad adaptativa, la vulnerabilidad. Nosotros podemos actuar sobre alguna de estas cosas, mitigando el impacto o aumentando la capacidad adaptativa del sistema con algunas acciones. Aquí tienen otro ejemplo de impacto potencial de aumento del nivel del mar en Bangladesh. Y aquí tienen la situación actual, población de 112 millones de habitantes, un área total de 134.000 kilómetros cuadrados, un aumento, que sería un poco fuerte, del nivel del mar de un metro y medio, haría forzoso desplazar a 17 millones de personas, un 15% de la población, y inundaría 22.000 kilómetros cuadrados, o sea, el 16% del territorio. Estas son zonas particularmente vulnerables a estos impactos. Y los impactos generales del cambio climático, bueno, no voy a entretenerme en esto para no hacerlo demasiado largo, pero pues afectan a la salud, a la agricultura, a los bosques, a los recursos hídricos, a las áreas de costa y a las áreas naturales. Ya decía que hay dos maneras de actuar: mitigar los impactos o bien aumentar la adaptación. Lo de mitigar los impactos ya lo han oído ustedes muchas veces, porque es lo que se está haciendo más relativamente, es reducir las emisiones contaminantes y estas cosas en cuanto al cambio climático, pero en muchos otros tipos de alteración no se hace ningún esfuerzo de mitigar. Pero bueno, en fin, en el cambio climático sí, porque se habla mucho de ello. Y en cuanto a las adaptaciones, hay que tener en cuenta un principio básico, y es que los procesos de destrucción en los sistemas complejos, como son sistemas ecológicos y socioecológicos, ocurren frecuentemente en un tiempo corto. Por ejemplo, un incendio forestal o, por ejemplo, la caída del imperio azteca, ¿no? Fueron procesos que en poco tiempo destruyen un sistema complicado. En cambio, la construcción de las regulaciones institucionales, sociales o jurídicas, de los mecanismos que permiten estas regulaciones, y la construcción de estructuras suele ser lenta y cara. Y, por tanto, cuando hablamos de adaptación, tenemos que tener bien presente esta asimetría profunda, general, en todos los sistemas complejos, con la que hay que andarse con cuidado. En efecto, los ecosistemas son sistemas complejos, sus funciones tienden a permanecer estables, pero algunas perturbaciones pueden arrastrar al sistema fuera de su ámbito normal de funcionamiento en el que era estable y llevarlo hasta otro atractor, hacia otro atractor, y puede que entonces ese sistema sea incapaz de darnos los servicios ecológicos que nos daba antes. Después de un acontecimiento catastrófico o una perturbación seria, el que se recobre o no el ecosistema y su capacidad para dar servicios depende de la resiliencia de este sistema. La vulnerabilidad y la resiliencia, por tanto, son dos conceptos útiles para entender cómo cambian el funcionamiento de los ecosistemas y su capacidad para ofrecer servicios. Ustedes saben también que los ecosistemas se pueden estudiar a muy distintos niveles. Un ecosistema puede ser cualquier cosa, desde un acuario hasta toda la biosfera. Depende de lo que el investigador decida estudiar. Y entonces, en cualquiera de los casos, hay en el funcionamiento de los ecosistemas unos umbrales que no deberían ser traspasados para que el sistema se mantenga dentro de una cierta estabilidad y siga aportando esos servicios de que estamos hablando. Estos umbrales muchas veces no son desconocidos. Es decir, nos falta información precisa sobre qué umbrales no deberían cruzarse en la gestión de, sea el planeta entero, sea una cosa más pequeña. Cuando uno de ellos se cruzan, ¿qué ocurre? Que muchas veces lo que pasa es que perdemos el control del sistema, este se ve, como decía, arrastrado hacia otro tractor y se autoacelera en esa dirección. De esto daremos algunos ejemplos, pero hay un trabajo de 2009, reproducido aquí de uno posterior de 2015, esta gráfica, en que se muestran una serie de límites planetarios, en este caso, y se dice que en tres casos, la diversidad genética, el fósforo y el nitrógeno, ya hemos traspasado los umbrales que no deberíamos haber traspasado y que ya estamos en riesgo de colapso de los sistemas de soporte de vida. Y que en otros casos no los hemos traspasado, pero podríamos estar cerca, entre los cuales figura la acidificación oceánica y un poco menos el cambio climático, pero con unas perspectivas pesimistas a medio plazo. Aquí tenemos unos ejemplos de uno de los más claros de cómo se autoacelera un proceso. El hielo del Ártico, el famoso tema de la desaparición del hielo ártico. Aquí tenemos la evolución en el mes de marzo del hielo ártico en superficie total, y se ha visto una disminución del 2,6% por década en esta época. Pero en el mes de septiembre, que es cuando hay menos hielo, entonces la disminución ha sido del orden del 13,3% por década. Esto se entiende fácilmente. Si hay menos hielo, entonces la reflexión de la luz, de la radiación solar, es menor. Y hay más radiación que llega al mar y calienta más el mar, con lo cual se acelera la transformación del hielo en agua. Es decir, que esto se va complicando porque se acelera el proceso por sí solo. Bueno, en todo esto que son los servicios ecosistémicos en este contexto, aquí hay un gráfico de Costanza y otros de un trabajo de este año en que muestran el capital natural, que es esta esfera verde, dentro del capital natural, porque formamos parte de la naturaleza, está el capital humano, el capital construido, el capital social, es decir, lo que podríamos llamar el socioecosistema. Y entonces los servicios ecosistémicos están aquí fuera y interaccionan con esto para afectar al bienestar humano. Es decir, hay que olvidarse de unos primeros trabajos que se hicieron en que se relacionaba directamente el capital natural con el bienestar humano y pensar que siempre hay una interacción con el sistema social. Esta es la idea de Costanza y que parece razonable. En este otro esquema se ven unos conjuntos de sistemas naturales y agrícolas que producen unos servicios a la gente, y estos servicios dependen de una serie de factores que los influencian, por ejemplo, el cambio climático, cambios económicos, sociales, de estructura social y de información. Pero lo que es importante es que la gente, además, tiene la posibilidad de actuar mejorando los procesos biofísicos sobre estos sistemas y capacitando o facilitando el acceso o el uso de los beneficios que comportan estos servicios a través de decisiones de gobernanza. Por tanto, aquí hay una cuestión fundamental, que es que esto es susceptible de manejo y muchas veces nuestras instituciones y mecanismos para gobernar esta gestión no están bien desarrollados todavía, teniendo en cuenta ni los factores que influencian ni el funcionamiento básico de estos sistemas. A mi entender, el término servicios ecosistémicos es un término confuso que ha sido definido de maneras muy diversas. Algunos incluyen las condiciones de los ecosistemas, los procesos que tienen lugar en los ecosistemas y en las funciones de soporte de vida. Algunos solamente los servicios finales y otros incluso, más simplemente, los beneficios que la gente obtiene a partir de estos sistemas naturales. Estas distintas posiciones, pues, naturalmente, conducen a maneras de enfocar el tema diferentes. Y he de decir que bastantes autores han intentado contabilizar o dar un valor a los, en términos monetarios a los servicios ecosistémicos, pero que esto se ha mostrado, como he dicho al principio, bastante complicado. De hecho, aunque se sigue trabajando en esta línea, yo diría que hay pocos lugares donde se tengan en cuenta estas evaluaciones monetarias para gestionar los sistemas naturales. Además, el concepto de sistema de servicio ecosistémico nos puede conducir a un enfoque equivocado porque considera la naturaleza desde un punto de vista antropocéntrico. Y, en general, la ciencia no debería ser antropocéntrica. Al hacerlo así, pues solo vemos las consecuencias para nosotros de los cambios, pero no vemos las consecuencias para los sistemas, para los ecosistemas. Por tanto, nos hace falta más énfasis en estas funciones de los ecosistemas. Entonces, estos días, como antes se ha mencionado, el decano ha mencionado, el papel del hombre en los ecosistemas, ha salido un trabajo de Darimon y otros sobre la ecología única del depredador humano. Es un trabajo que parece bastante obvio lo que dice, pero bueno, ha salido en Science, por tanto, se supone que es una revista de prestigio y tal, y lo que dice es interesante. Dice que el hombre, a diferencia de los demás depredadores, se dedica sobre todo a capturar presas adultas, de un modo y en una proporción exageradamente mayor, es 14 veces más que el promedio de los depredadores normales. Y yo añado, no solo adultas, sino sanas. De manera que esto naturalmente afecta a la capacidad de las poblaciones para seguir manteniéndose en el tiempo, es decir, es una manera de explotar poblaciones animales que es insostenible. Y ante eso solo cabe que los gestores traten de cambiar este comportamiento de los humanos para parecerse más al comportamiento de los depredadores normales y mantener las poblaciones de las presas. Esto, de hecho, coincide con la visión alternativa que yo creo que hay que defender a la de los servicios ecosistémicos, que es tratar de fijarnos y de reforzar las soluciones naturales a los problemas ambientales, incluso a imitar la manera como los organismos y las comunidades se enfrentan a los eventos extremos y a otros cambios ambientales. Desde luego, las soluciones tienen que ser eficientes en energía, en uso de recursos, resilientes frente a los cambios, adaptadas a las condiciones locales. Pero nosotros necesitamos modos innovadores de gobernanza e instituciones nuevas, nuevos modelos de negocio y de finanzas, con fondos públicos y privados, e involucrar a los agentes que actúan sobre cada territorio concreto, y también al conjunto de la población para conseguir esta sostenibilidad de que tantos años llevamos hablando. Ustedes pueden consultar este trabajo que ha sido publicado este mismo año por la Agencia Europea del Medio Ambiente, Exploring Nature-Based Solutions. Esto es un trabajo que estaba sobre todo dedicado a temas que tienen que ver con el agua y la subida del nivel del mar y la gestión del territorio en zonas afectadas por estos problemas de este tipo, pero lo que se nos viene a decir es que hay que buscar soluciones basadas en la naturaleza. O a veces, y ahora le doy la vuelta a esto, se ha dicho, por ejemplo, en las ciudades que tienen un problema con las islas de calor y que va a ser peor si va aumentando la temperatura, entonces se ha propuesto las cubiertas verdes. Bien, las cubiertas verdes en ciudades con edificios altos no siempre funcionan muy bien, porque las cubiertas se quedan muy arriba, lo que pueden hacer tiene una influencia muy pequeña sobre el resto de la ciudad y al final la solución más simple y más barata puede acabar siendo la que siempre se ha utilizado, que es pintar con cal o con algo blanco que refleje desde los tejados, refleje el máximo posible la radiación, lo que no quiere decir que en otros sitios, en otros tipos de barrios pueda funcionar bien. El concepto de infraestructura verde, a diferencia del de servicio ecosistémico, es un concepto que no está ligado a una perspectiva económica y que también puede servir para convencer a los planificadores y a los economistas. Pero también presenta problemas debidos a la complejidad de los sistemas involucrados, porque las infraestructuras verdes son multiescalares, es decir, que hay infraestructuras verdes, podemos empezar por el árbol de la calle o podemos empezar por las plantas de los balcones si se quiere, pero podemos llegar hasta luego los grandes parques periféricos de la ciudad, etcétera, y esto significa pues que es muy complejo de tratar porque son muchas escalas distintas y forman redes, lo que incluye que si queremos gestionar esto de un modo adecuado debemos tener en cuenta tanto los espacios verdes de acceso libre como los que son privados y tratar de poner de acuerdo a todos los agentes en un manejo coherente. No es una cosa fácil, naturalmente, ni hay mecanismos jurídicos establecidos ni nada, pero es lo que interesaría poder hacer, es decir, tratar de que toda la estructura verde en una ciudad, por ejemplo, sirva a unos propósitos de mejora de la calidad de vida, del bienestar humano, etc. Se ha pasado de un pensamiento sobre la conservación, de conservar islas de naturaleza, que ya se ha visto que funciona bastante mal, se ha pasado a un pensamiento en red, es decir, tratar de mantener corredores, etcétera, esas cosas que todo el mundo aquí conoce sin duda, y esto, insisto, pueden servir como corredores y como zonas de contacto y que aumenten la permeabilidad del territorio para la biodiversidad, pueden servir tanto espacios públicos como espacios privados, por eso era importante esta alusión. La otra cuestión en la que últimamente se insiste mucho es en que en algunos estudios se ha podido ver que cuando las poblaciones locales reciben un poder para actuar y tienen buena información, muy importante desde el punto de vista de cómo funciona aquello que tienen que manejar, los resultados han sido mejores que cuando el manejo se hace desde las administraciones. Por tanto, involucrar y lo que dice empoderamiento de la población son aspectos a los que se puede tender y quizás se debe tender si se quieren manejar los sistemas naturales y las infraestructuras verdes, evitando que las infraestructuras grises simplemente se posen sobre las verdes y las destruyan, que es lo que ha estado ocurriendo y lo que han visto ustedes en la foto del delta del Pearl, pero podría haberles enseñado fotos de aquí tranquilamente. Y entonces, si esto es así, y si las poblaciones locales han de tener un papel importante en el manejo, entonces aparece también un papel muy importante para los educadores ambientales, un papel nuevo, que es el de interlocutores entre los expertos, planificadores, autoridades, por decirlo de una forma, que tienen que tomar decisiones en general, y la población que ha sido, digamos, delegada de algún modo o ha recuperado sus derechos para gestionar, pero esta vez disponiendo de la mejor información posible. Alguien tiene que transmitírsela y de un modo que pueda ser comprendida. Y por tanto, con este punto, yo me he limitado a dar un repaso muy general, porque creo que luego otros van a entrar más en los detalles. Yo les dejo así. Muchas gracias por atenderme.
Bueno, sí, se escucha, sí. Muchas gracias, Jaume. Para mí ha sido una ponencia fantástica, realmente una forma de, desde lo más global, entrar en el concepto de los servicios ecosistémicos, los sistemas ecológicos y toda la interacción con la especie humana y cuál es nuestro lugar, por lo bueno y por lo malo. Y bueno, ahora creo que es el momento de abrir el turno al público para si alguien tiene interés en hacer alguna pregunta, algún comentario. Si no, yo también tendré alguna pregunta que hacerle.
Segur. Funciona? No, muchas gracias por la presentación. Solamente tenía me ha parecido que en una diapositiva comentabas que este concepto que ahora está bastante de moda, sobre todo a nivel europeo, que es esto de las soluciones basadas en naturaleza, nature-based solutions, era como una alternativa al tema de servicios ecosistémicos. No sé si lo he entendido bien, pero yo creo que está precisamente muy ligado, ¿no? Que las soluciones basadas en naturaleza pueden aprovecharse de estos servicios que proporcionan.
Es una alternativa desde el punto de vista, digamos, conceptual. Es decir, a mí me molesta hablar de servicios ecosistémicos porque me parece un término antropocéntrico y, en cambio, no me molesta hablar de buscar soluciones inspiradas en la naturaleza porque nosotros formamos parte de la naturaleza y tenemos que tratar de entender cómo funciona y estar metidos en ella cómodamente. Es en este sentido. Lo que no significa que no se puede hablar de servicios ecosistémicos, pero a mí conceptualmente no me gusta.
No. No, porque yo soy también bastante crítico con el concepto de soluciones basadas en naturaleza, porque muchas veces es realmente el uso de naturaleza solamente para proporcionar bienestar también. O sea, por lo que he visto, un poco es un concepto un poco nuevo, pero también creo que en algunos casos también se plantea mucho a nivel antropocéntrico. Pero bueno.
Probablemente todo se malea.
Así.
¿Algú altre? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, yo mismo. Jaume, entonces, después de tu presentación, ¿qué lugar le das o qué valor crees que tiene dentro de propiamente la disciplina de los servicios ecosistémicos, el tratar de medir
cuánto regula un bosque respecto a las emisiones, a la captura de carbono o la regulación del ciclo hídrico, etcétera. Estos estudios y estos datos, ¿dónde nos sitúas?
Esto en realidad está más en el terreno del estudio de las funciones, de cómo funcionan los sistemas ecológicos y, por tanto, valorar cuánto carbono atrapa, ¿no? Es una manera de estudiar los intercambios de gases del sistema, ¿no? Yo pensaba más en que si apuntamos sobre todo a ponerle un precio a esto, entonces quizá nos quedaremos con el precio, que muchas veces está calculado de un modo bastante artificioso y en cambio no entenderemos realmente muy bien cómo funciona el sistema. Me refería a esto. Por lo tanto, creo que hay que hacer más esfuerzo para comprender los procesos funcionales y quizá lo de poner valores numéricos en algunos casos pueda servir, pero de modo general me parece que tiene un interés menor.
¿No hay más comentarios? Vale, pues muchas gracias, Jaume, y pasaremos a la siguiente presentación.